Hermanos, en esta noche vamos a estar mirando nuevamente el libro de la vida centrada en el Evangelio. Hace unas semanas atrás estuvimos mirando los primeros capítulos que tenían que ver con el marco del Evangelio y también aparentando y cumpliendo, como los cristianos muchas veces aparentan y cumplen, y cuando se dice cumplen no es que están cumpliendo, sino que creen ellos que están cumpliendo en su propia justicia. Y entonces en la noche de hoy nos hemos dado la tarea de mirar los próximos dos capítulos, si Dios lo permite y nos da tiempo, que serían entonces creyendo en el Evangelio y el otro capítulo que tiene que ver con la distinción entre ley y Evangelio. Vamos a orar y después vamos a comenzar. Amante Padre, te damos gracias por esta noche, gracias por estar aquí, por permitirnos llegar, por permitirnos abrir tu palabra, Señor. Te rogamos que podamos ver a Cristo a través de ella, que podamos ser consolados, que podamos ser confortados, que podamos crecer en tu palabra, Señor, que podamos ser fortalecidos. Y, Señor, que podamos salir henchidos hoy de aquí. Ayúdanos, Señor, a entenderla, ayúdanos a permanecer en ella, ayúdanos a creerla. Aumenta nuestra fe, Señor. Ayúdanos siempre, oh Dios, a mirar a Cristo y a este crucificado y verlo siempre en favor nuestro. Te suplicamos, Señor, que seas con aquellos que están llegando. Tráelos con bien, Señor, y con aquellos que también están en la casa y no han podido llegar. Sé con ellos también y conforta sus corazones, Señor, consuélales. Recuérdales a Jesús y a aquellos que puedan estar escuchando a través del internet, que también tú abras sus corazones para que estén receptivos a tu palabra, Señor. Perdona nuestros muchos pecados, Señor, y de manera especial no tengas en cuenta los míos, Padre. Perdónanos en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía anteriormente, hermano, hace varias semanas estábamos viendo el marco del Evangelio y a manera de resumir lo que estuvimos viendo, de forma central o de forma concisa, tenía que ver con aquel diagrama que tiene este libro que muestra una especie de triángulo donde hacia abajo hay una flecha que indica que a mayor conocimiento, a mayor conciencia de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestro pecado, de lo que somos nosotros en la carne, a mayor conciencia y a mayor conocimiento de este pecado y de esta naturaleza nuestra, más crece también la conciencia nuestra de la santidad de Dios y por ende aún crece más todavía la necesidad de la cruz. Es decir, que mientras más nosotros podemos ver lo pecadores que somos de naturaleza, nuestra condición humana, a mayor amplitud que podemos notar esto en nuestras vidas, con mayor amplitud podemos ver lo esplendoroso que es Dios, lo santo que Él es, lo intocable que Él es, lo puro que Él es. Y entonces habíamos dicho también que hay un abismo entre el ser humano y Dios, y este abismo solamente puede ser conectado por la persona de Cristo, quien es este puente o esta unión entre el hombre pecador y el Dios tres veces santo. So, a medida que nosotros empezamos a profundizar en estas dos cosas, la cruz cada vez se nos va haciendo más grande y más grande y más grande. Y habíamos dicho que no es que Cristo se vuelve más grande, sino que nuestra necesidad del Salvador se hace más grande. Y nuestra visión de la importancia de la cruz en nuestras vidas se hace más grande en nuestra conciencia. También habíamos visto dos maneras en las cuales nosotros podemos reducir la cruz, en las cuales nosotros podemos mirar a la cruz y reducirla. Y esto era aparentando y cumpliendo. ¿Cuándo es que aparentamos? Cuando nosotros nos hacemos o nos creemos algo que realmente no somos. ¿Qué hacemos entonces? Minimizamos nuestro pecado y exaltamos nuestra propia justicia. Minimizamos nuestro pecado y exaltamos nuestra propia justicia. Por lo tanto, estamos aparentando y estamos fingiendo algo que realmente no somos. Estamos minimizando nuestro pecado y lo hacemos como minimizando la ley, poniendo la ley a un estándar que yo puedo cumplirlo, a un estándar que yo creo que puedo cumplirlo. entonces estamos nosotros aparentando. Y cuando decimos que cumpliendo también es otra forma de minimizar la cruz, es porque cuando nosotros bajamos la ley a un estándar también, que nosotros creemos que estamos cumpliendo, por lo tanto ahora estoy bien, Dios me debe porque estoy haciendo lo que debo hacer, lo estoy haciendo correctamente, y entonces estoy sacando mi propia justicia. So, estoy bien con Dios, o la manera de estar bien con Dios está basado en mi propia conducta. So, aparentando, nos hacemos algo o nos creemos algo que realmente no somos, porque minimizamos nuestro pecado delante de Dios, y cuando cumplimos estamos minimizando la ley, su naturaleza y lo que ella significa, y entonces nuestra justicia es lo que ponemos por delante, nuestra propia justicia. Entonces, en la noche de hoy, para seguir avanzando, queremos ver cuán importante es creer el Evangelio, la importancia que tiene creer el Evangelio en nuestras vidas, y un poquito más adelante, si tenemos el tiempo, iremos a ver la ley y el Evangelio. Entonces, hay en el ser humano intrínsecamente hay una lucha por justicia y una lucha por identidad. Nosotros como seres humanos, como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos intrínsecamente una lucha por justicia e identidad propia. Y por supuesto, por causa de nuestro pecado, esta justicia, identidad propia, está totalmente desquebrajada. Entonces, ¿qué es lo que anhelamos nosotros? Y el libro también apunta sobre esto. Anhelamos un sentido de aprobación, de aceptación de parte de otros, de seguridad, de significado. ¿Y qué es lo que sucede? Que el pecado nos ha alejado de Dios. ¿Por qué? Si el pecado está enraizado en nosotros y está profundo en nosotros, nosotros buscamos una validación en algo que no deberíamos buscarla. ¿Dónde la buscamos? En un sentido de aprobación, en que otros me acepten, en que yo esté seguro, en que mi vida tenga un significado. Entonces buscamos aprobación en nosotros mismos, delante de los hombres, para ser validados delante de los hombres. Y esto sucede porque el pecado que existe en nosotros nos ha alejado del verdadero sentido, nos ha alejado de la verdadera relación, nos ha alejado del Dios de los cielos que nos reclama como hijos. Pablo lo diría de esta manera. Vamos a mirar el primer pasaje de la noche, que está ahí en Romanos capítulo 10. En Romanos capítulo 10, el libro solamente apunta al versículo 4, pero yo quiero leer desde el 1 hasta el 4. Ahí está el apóstol Pablo hablando con su pueblo de origen, hablando con los judíos, hablando con el pueblo de Israel, y dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. So, Pablo se está refiriendo a aquellos judíos, a aquellos israelitas, a aquellas personas que estaban dentro de la tierra del pacto, dentro de la promesa. Y Pablo está diciendo que mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y Pablo mismo es un ejemplo. Pablo mismo es un ejemplo cuando Pablo menciona conforme a la ley y conforme a la carne todo lo que él había hecho. Pero Pablo después se da cuenta que todo esto era basura. Porque nada de esto estaba hecho mirando a la promesa en Cristo Jesús. Nada de esto estaba hecho por amor a Cristo. Nada de esto estaba hecho conforme a las Escrituras, porque estaban tergiversando las Escrituras, así como él en un tiempo también las tergiversaba. So, Pablo dice que él da testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento. No conforme a conocimiento. Dice, porque ignorando la justicia de Dios, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. ¿Qué está diciendo Pablo? Que aquellos que supuestamente tienen celos de Dios, o que tienen un celo de Dios, pero que no lo tienen conforme a conocimiento, conforme a ciencia, ¿qué es lo que hacen con este conocimiento? Es un conocimiento que está invalidado, porque en vez de ser para bien, es para mal, porque dice que este conocimiento lo usan para ignorar la justicia de Dios. Ignoran la justicia de Dios, y más adelante vamos a ver un pasaje que está en el capítulo 3 de Romanos también, donde se habla de la justicia de Dios, y dice que ellos ignoran la justicia de Dios y que procuran establecer la suya propia. Y al tú establecer tu propia justicia, estás desechando la justicia que viene de Dios. Y si desechas la justicia que viene de Dios, entonces tienes que vivir por la tuya sola. No hay forma de vivir por las dos justicias, por la mía y por la de Dios. O te adhieres a la justicia de Dios que viene de afuera en la persona de Cristo, o entonces te adhieres a tu propia justicia y traes tu propia justicia, traes tus propias obras, traes tus propios compromisos y traes todo de ti a donde está Dios. Y dice Pablo que ellos establecen su propia justicia y que haciendo esto no se han sujetado a la justicia de Dios. No están sujetos a la justicia de Dios, es decir, están sujetos a su propia justicia, dependen de la justicia de ellos mismos. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Pablo le está diciendo a los más estudiosos, a los más eruditos, donde se leían las Escrituras constantemente, donde se estudiaban las Escrituras desde pequeño, les está diciendo, ustedes no la entienden. Ustedes la malinterpretan y lo hacen ignorando la justicia de Dios y estableciendo su propia justicia, por lo cual están desechando a Cristo. Porque si ustedes no ignoraran la justicia de Dios y no procuraran establecer su propia justicia, ¿qué es lo que iba a pasar? La ley, y así es como termina Pablo ese versículo, la ley te llevaría a Cristo. Porque dice, porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué significa esto? No significa lo que muchas personas piensan. Muchas personas piensan que el fin de la ley es Cristo, significa que Cristo vino, cumplió la ley y ya no hay más ley. Cristo vino, cumplió la ley y ya la ley no importa. Y entonces ahí tenemos el libertinaje, que vamos a hablar un poquitico sobre eso más adelante. Pero esto no es lo que significa el pasaje. Cuando Pablo está diciendo que el fin de la ley es Cristo, lo que Pablo está diciendo es que la ley te apunta hacia Cristo. Y que la ley te lleva hacia Cristo. Y que el propósito de la ley es derrumbarte de forma tal que tú te quedes sin esperanza para que puedas venir a los pies de Cristo. El fin de la ley es Cristo. A lo que apunta la ley es hacia Cristo. A lo que te lleva la ley es hacia Cristo. Porque el propósito de la ley es venir y trabajar contigo para que tú te puedas dar cuenta que no tienes esperanza fuera de Cristo. Que basado en la propia ley, tú no tienes esperanza delante de Dios. Que en tus propias obras, tú no tienes esperanza delante de Dios. Que en tu propia justicia, tú no tienes esperanza delante de un Dios santo, santo, santo. De un Dios que no tiene pecado y que un Dios que te va a juzgar perfectamente. Entonces, el fin de esta ley, a lo que apunta, a lo que lleva, es a Cristo. ¿Y para qué es? Para justicia a todo aquel que cree. ¿Y qué justicia es la que estos judíos ignoraban? Dice, porque ignorando la justicia de Dios. ¿Cuál justicia es la que se está refiriendo abajo? La justicia que ellos ignoran. ¿Y cuál es la justicia de Dios? La que viene por medio de Cristo. La justicia que se nos es otorgada de parte de otro. No nuestra propia justicia. No la que nosotros oramos. No la que nosotros trabajamos por nosotros mismos. La justicia de Dios es aquella que se nos es regalada en la persona de Cristo. Es la justicia activa de Cristo cuando Cristo cumple toda la ley en nuestro lugar, cuando Cristo perfectamente obedece al Padre y el Padre entonces nos regala toda la vida de obediencia de Cristo a nuestro favor. Toda la vida de obediencia de Cristo a nuestro favor. Vamos, para seguir hablando sobre el tema, vamos a mirar el pasaje que habíamos dicho anteriormente que íbamos a ver en Romanos capítulo 3. Y ahí Pablo está hablando en Romanos capítulo 3 y ya Pablo había dicho que no hay bueno ni aún uno, no hay ni siquiera uno, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Y en el pasaje que nos vamos a ver, que es en el 23, Pablo dice que todos quedamos cortos delante de Dios, por cuanto todos pecaron. Pero en el versículo 21, Pablo dice, pero ahora, y hay un cambio aquí de lo que él estaba hablando, dice, aparte de la ley, ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. En la ley vemos nosotros la justicia de Dios, porque la ley es el estándar bueno y perfecto de Dios. En la ley nosotros vemos el carácter justo de Dios, como Dios es santo, justo y bueno. Y Pablo mismo nos dice a nosotros que la ley de Dios es perfecta, que la ley de Dios es buena. No hay nada malo en la ley moral de Dios, absolutamente nada malo. La ley es buena, pero la ley no puede salvarte. La ley no puede justificarte. Y no por ella misma, sino por causa de tu debilidad. Porque tú eres pecador y no puedes cumplir esa ley. Por lo tanto, la ley lo que hace es inquietar nuestras conciencias. La ley lo que hace es inquietar nuestra conciencia si las leemos correctamente. Y la ley lo que tiene que hacer en el corazón humano es llevarnos a una desesperación donde ya no podamos respirar. Donde ya no encontremos un aire para respirar y ese aire lo busquemos en Cristo Jesús. So Pablo dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo se manifestó la justicia de Dios? En la persona de Cristo. Dice que esta justicia de Dios fue testificada por la propia ley y por los profetas. Porque a lo que apuntaban todos los profetas era hacia Cristo. Y los profetas hablaban y dirigían todas sus palabras con el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y todo apuntaba hacia Cristo y la propia ley apunta hacia Cristo. Y nos podremos preguntar, bueno, ¿y cómo es que la ley apunta hacia Cristo? Porque esa ley es la que usted y yo no podemos cumplir. Y es la que Cristo ha cumplido. Y cuando usted mira la ley y usted ve que usted es aquel que no ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza, con toda su alma, vemos a Cristo que es el que lo hizo. Cuando no podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, vemos que Cristo es quien lo hizo por nosotros. Y así con todos los detalles de la ley, con todas las palabras de la ley, vemos que Cristo es quien lo cumple a nuestro favor. So, esta ley apuntaba también a Cristo y es el fin de la ley, es Cristo, es lo que nos lleva a Cristo. Y dice, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios, pero que viene por medio de la fe en Jesucristo. Ya no es la justicia que testifica la propia ley, cuando la ley habla de una manera perfecta, de una manera santa, de una manera que agrada a Dios, de una manera que es el estándar de Dios, sino ahora de la ley de Dios por medio de la fe, perdón, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y Pablo añade que esto es para todos los que creen en Él. ¿Por qué? Porque hay una justicia que el ser humano busca propia en sí mismo por medio de sus normas morales, por medio de su conformación moral a la ley de Dios. Y por supuesto, es imperfecta y delante de Dios sin Cristo es abominación. Todos los esfuerzos humanos para conformarse a la ley de Dios sin la persona de Cristo, sin tener a Cristo en cuenta, sin tener la fe en cuenta, sin tener el Evangelio en cuenta, son abominación delante de Dios, porque la ley es perfecta y Dios demanda perfección. Pero ahora, aparte de esta ley, la justicia de Dios se ha manifestado y es a través de la fe, por medio de la fe en la persona de Cristo. Es decir, que ahora la justicia de Dios viene de afuera. La justicia de Dios viene de afuera, de algo que no está en mí. Y yo lo que hago es recibirla. Y la recibo por la fe, la recibo por medio de la fe. So, yo estoy desprovisto de toda justicia, muerto en mis delitos y pecados, reconociendo que esta ley que me están presentando, yo no puedo cumplirla, que no tengo escapatoria, que esta ley me condena y recibo esta justicia que viene de afuera y que me cubre mis pecados y que cubre mi justicia desbaratada, mi justicia malograda, mi justicia propia, mis normas morales. Esta justicia que viene de afuera es la justicia que me justifica delante de Dios. Y es esta justicia que viene de afuera tiene que ver con una justicia activa que Cristo hizo a mi favor. Cuando Cristo obedeció perfectamente al Padre por mí. Ahora, si nosotros no creemos el Evangelio de la manera correcta, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a descarrilar. Dos formas que podemos hacerlo, como dijimos al principio, una es el legalismo y la otra entonces va a ser el libertinaje. Si no estamos anclados en la verdad del Evangelio, en lo que significa el Evangelio, en la base del Evangelio, en la base de esta fe que nosotros creemos, que es Cristo Jesús y su justicia imputada a nosotros, entonces nos volvemos legalistas en un extremo o nos volvemos en un libertinaje en otro extremo. ¿Qué es lo que hace el legalista? Vive por su propia justicia. El legalista vive por su propia justicia. El legalista dice, la palabra de Dios me dice que esto es lo que tengo que hacer, yo lo estoy haciendo y ahora, Señor, júzgame en mi justicia. Estoy haciendo las obras que tengo que hacer, me estoy portando bien, estoy viniendo a la iglesia, estoy diezmando, estoy orando, estoy ayudando al prójimo, estoy yo. Pero todo esto lo hacemos aparentemente por amor a Cristo, cuando en realidad no es por amor a Cristo, sino por amor a mi propia justicia, por amor a mí mismo, o lo hacemos también por temor. Si no hago esto, Dios no me da aquello. Y si hago esto, Dios me da aquello. Entonces estoy obrando para mí mismo, sin amor a Cristo o por temor. Entonces ya no es un obrar de fe, ya no es un obrar que brota del resultado del Evangelio que nosotros hemos creído y un obrar que brota libremente de esta nueva naturaleza que tenemos en Cristo Jesús, sino que brota de mi propia justicia y de mi propia conformación a la ley de Dios, donde yo vengo a justificarme delante de Dios por mis propias obras. Eso te has convertido en un legalista. Y si no haces A, B y C, estás mal. Conforme a tu propio estándar. Y por supuesto, tu estándar lo pones tú mismo. No es el estándar de Dios, sino que tú pones un estándar que tú mismo puedas cumplir. Por el otro lado, tenemos el libertinaje, donde ahora que yo estoy bajo la gracia, entonces la ley de Dios no tiene importancia. Para nada. La ley, en muchos casos para nada, en otros casos muy poquito. Porque ya estoy bajo la gracia, ya no me tienes que predicar más la ley, ya no me tienes que seguir diciendo que yo soy un pecador, porque ya yo estoy en Cristo, no me hables más de pecado, ya yo estoy bien y la ley muy poco importa. Ya estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. Y si bien hay puntos ahí que son favorables y que son ciertos, muy ciertos, porque estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley, pero son malinterpretados de las formas que se dicen bajo el libertinaje. Porque estar bajo la gracia no significa que nosotros podemos hacer lo que nos da el deseo. O voy a rectificarlo. El deseo debería ser obedecer a Dios. Hacer lo que deseamos en la nueva naturaleza debería ser obediencia. Debería ser obedecer a Dios. Porque la nueva naturaleza que hay en mí ahora es libre para poder amar a Dios y para poder amar a mi prójimo. Y para poder entonces tener el fruto del Espíritu. Porque si ya yo estoy bajo la gracia y la ley no importa o importa muy poquito, entonces yo estoy desechando a Dios y estoy desechando su estándar y estoy desechando aquello que diariamente me recuerda a mí que yo soy un pecador y la necesidad que yo tengo de Cristo. Porque si ya mi único pensamiento es que yo estoy bajo la gracia, que yo no estoy bajo la ley, va a llegar un momento donde la cruz va a volver a ponerse más pequeña. Porque ya Cristo no me hace falta, ya yo estoy justificado, ya yo estoy perdonado, ya yo estoy en Cristo Jesús, ya la ley no me interesa. Y sin darme cuenta, voy a empezar a minimizar la cruz y me voy a empezar a exaltar a mí mismo. Por lo tanto, es el mismo problema, tanto el legalista como aquel que dice que es un libertario. Están en la misma situación. Ambos extremos dañan el evangelio. Dañan, voy a rectificarlo, dañan cómo vivimos nuestra manera cristiana, nuestra vida cristiana. El evangelio no lo pueden dañar porque el evangelio es en la persona de Cristo. Pero dañan cómo nosotros vivimos la vida cristiana. Tanto en un extremo como en el otro. Porque los dos hacen daño a cómo nos desempeñamos, a cómo nos movemos en la vida cristiana. So, necesitamos estar anclados en este evangelio. Porque si no estamos anclados en el evangelio, o nos vamos a un extremo, o nos vamos al otro extremo, y los dos resultan en que la cruz queda reducida, en que la cruz queda minimizada, en que ya la voy a empezar a necesitar menos. Ya no voy a hablar más tanto de mi necesidad de la cruz. ¿Por qué? Porque ahora voy a hablar de que yo estoy cumpliendo la ley, ya yo tengo mi propio estándar, estoy en el legalismo. O ya no voy a hablar tanto de que necesito la cruz, porque ya yo estoy bajo la gracia, ya yo no estoy bajo la ley, y esa ley no está siendo predicada a mí diariamente, por lo tanto no estoy viendo mi necesidad del Salvador. Y por eso es que es tan importante la predicación a nosotros mismos y al pueblo de Dios del próximo capítulo que llegaremos allá sobre la ley y el evangelio. Y es por eso que es tan importante que nuestra vida cristiana sea una vida constante de dos cosas, de arrepentimiento y fe. De arrepentimiento y fe diariamente. Porque aunque ya estamos justificados en la persona de Cristo y somos perfectos en la persona de Cristo y estamos aceptados en la persona de Cristo y Dios está agradado con nosotros en la persona de Cristo y hemos sido perdonados, todos nuestros pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros, diariamente en mi vida diaria con Dios y con mi prójimo, yo veo mi pecado. Y si no veo mi pecado, hay un problema. Si no veo diariamente ese pecado que mora en mí, si yo no veo diariamente esa condición pecaminosa en mí, estoy diluyendo la ley, estoy diluyendo el estándar perfecto de Dios, no estoy profundizando en mi conciencia pecaminosa y por lo tanto no estoy tampoco profundizando en la santidad de Dios. Porque mientras más nosotros nos vemos pecadores, más grande y exaltado vemos a Dios. Y por lo tanto, más necesaria se nos hace la cruz. Más necesario se nos hace el evangelio. Más necesario se nos hace vivir de arrepentimiento y fe, de muerte y resurrección, de morir a nuestro propio yo y de ser resucitados en la persona de Cristo. De arrepentirnos de nuestro propio yo y de ser resucitados y tener fe en la persona de Cristo. Arrepentimiento y fe o muerte y resurrección. Diariamente nos predicamos esta ley y diariamente nos predicamos este evangelio. Diariamente nos decimos a nosotros mismos, mi justicia no sirve. Mi justicia es como trapo de inmundicia. Necesito la justicia que viene de afuera, completamente. No parte de mi justicia y parte de la justicia que viene de afuera, sino nada de mi justicia y toda justicia que viene de afuera. Pablo mismo ataca esto en la carta a los Gálatas. Le dice a los Gálatas, pero si es que empezamos, ustedes empezaron por el Espíritu, ¿cómo ahora van a terminar por la carne? Vamos a ver ese pasaje. Vamos a ver ese pasaje ahí. Gálatas capítulo 3. En Gálatas capítulo 3, comenzando en el versículo 2, Pablo les dice así: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? So, ¿cómo es que tú recibiste el Espíritu Santo? ¿Cómo es que tú fuiste salvo? ¿Cómo es que tú creíste? ¿Cómo es que tú viniste a esta salvación tan grande? ¿Por obrar o por oír con fe? Dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Comenzaron por el Espíritu, comenzaron bien, pero ¿qué pasó? Se descarrilaron. ¿Y cómo se descarrilaron? Con el legalismo. Con el legalismo. Y al descarrilarse entonces, ¿qué viene a hacer Pablo? Vamos a regresarlos a la cruz. Vamos a regresarlos a la cruz. Vamos a recordarle el Evangelio. Vamos a recordarle el verdadero Evangelio. Eso es lo que hace Pablo en la carta a los Gálatas. Vamos a recordarle el verdadero Evangelio. Y vamos a decirle que todo aquel que es colgado en un madero es maldito, pero que Cristo se hizo maldición por nosotros, que nosotros dependemos de aquel que se hizo maldición por nosotros, que no es maldito en sí mismo, sino que es santo, 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 pero que tomó nuestra maldición sobre él. Vamos a recordárselo. Y de la misma manera, Pablo trabaja en Romanos también, pero en el capítulo 6 con respecto al libertinaje. Vamos a mirar ahí un momentico Romanos capítulo 6, versículos 15 y 16. Pablo dice de esta manera: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Pablo le dice ahí, ok, ya estamos ya bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir a pecar? Ya la ley no importa, ya el carácter de Dios no importa, ya la santidad no importa, ya no preocupa ya la moralidad, ¿vamos a hacer lo que nos dé el deseo? Pablo dice, en ninguna manera, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Y aquí esta palabra obediencia no significa de cumplimiento de la ley. Obediencia para justicia es tener fe en la persona de Cristo, creer el Evangelio, descansar en Él, confiar en Él, tenerlo a Él como única esperanza. O obedeces a Satanás, obedeces a Cristo. O estás basado en tus propias obras y en las cosas del mundo, o te basas en la obediencia de Cristo, en la justicia de Cristo y en las cosas del reino de Dios. Pablo dice, en ninguna manera, ¿cómo vamos a pecar? ¿Cómo vamos a pecar? ¿Qué es lo que hace, hermano, el Evangelio en nuestras vidas? Nos libera. Nos libera no para que pequemos, para que la gracia abunde, sino que nos libera para ahora poder confiar en Dios y para poder obedecer a Dios. El Evangelio nos libera a nosotros de forma tal que ya no estamos bajo muerte, que ya no estamos bajo condenación, que la ira de Dios nos reposa sobre nosotros, que ahora somos libres y somos libres para amar a Dios, amar al prójimo y entonces comenzar a obedecer a Dios. No estamos hablando de una obediencia perfecta. Obediencia perfecta es la que Cristo hizo por nosotros. Ha sido el único que ha sido perfectamente obediente a Dios. Estamos hablando de aquella obediencia que se hace por amor a Cristo, de aquel cumplir de la ley que se hace por amor a Cristo. No estamos hablando del cumplimiento de la ley para justificación, no estamos hablando de obediencia para justificación. Estamos hablando de un principio de obediencia, un principio de cumplimiento que tiene el cristiano, porque ahora es una nueva persona en la persona de Cristo, porque ahora tiene una nueva naturaleza, porque ahora ha sido libertado en la persona de Cristo, porque ahora es libre y el pecado no le condena, y ahora como resultado de haber creído, obedece a Dios, su palabra, sus mandamientos, no para justificación, para su propio bien y para el bien de su prójimo. No es obediencia para justificación, no es cumplimiento para justificación, es un principio de obediencia donde ahora yo amo a Dios que antes no le amaba. Yo amo a mi prójimo que antes no le amaba. Me duele el pecado que ahora sí me duele, que antes no me dolía. Me duele no hacer las cosas, hacer las cosas de Dios. Ahora si no las hago, me siento dolido. Es un principio de obediencia, es un principio de cumplimiento, es un principio de amar a Dios imperfectamente y al prójimo. No estamos hablando de justificación, estamos hablando de santificación. Y esa santificación es por gracia, viene de parte de Dios y sale y nace y brota del Evangelio. Es el resultado del Evangelio en nuestras vidas. No solamente nos justifica, sino que también nos santifica. Dios trabaja con nosotros continuamente, diariamente. Y lo que Pablo mismo nos recuerda es que Dios nos está conformando a la imagen de Cristo. Hermano, hay que hacer una diferencia. La diferencia hay que hacerla, hay que poder separarla. Porque en la persona de Cristo, delante de Dios, nosotros estamos justificados y estamos conformados al carácter de la persona de Cristo. Perfectos. Eso es un asunto. Pero diariamente en nuestras vidas, Dios dice en su palabra que nos está conformando a la imagen de su Hijo. ¿Qué significa eso? Que Dios está trabajando con nosotros. ¿Y cómo trabaja Dios con nosotros? Por medio de dos voces. La voz de la ley, que nos recuerda que no podemos, y la voz del Evangelio, que nos recuerda que lo tenemos todo en Cristo Jesús. Y cuando escuchamos esas dos voces, nos damos cuenta que por nosotros mismos no podemos, y que en Cristo lo podemos todo, y cuando escuchamos el Evangelio, ese Evangelio nos libera. ¿Para qué nos libera? Para entonces tener un principio de esto que está del lado acá. Un principio de obediencia que antes no lo tenía. Porque antes, cuando yo me enfrentaba a la ley sin Cristo, venía a cumplirla o a tratar de cumplirla en mi propia carne. Y cuando yo hago eso, Dios me dice, rechazado. ¿Es para justificación? Rechazado, no eres bueno, no la cumples. Lo que estás haciendo es en la carne, no vienes con Cristo. Pero ahora, cuando ya yo sé que yo no puedo cumplir esa ley, que delante de Dios soy condenado, que soy juzgado por esa ley me deja desesperado. Esa ley me mata, esa ley me condena, no me da otra esperanza, me redirecciona y me dice, ahí es donde tienes que ir, porque aquí no tienes cabida. Siempre que vengas aquí, vas a ser rechazado, vas a ser condenado, vas a estar bajo la ira de Dios. La única esperanza que tú tienes es allí, en la cruz. Y esa ley, ¡boom!, te gira para acá y te pone a mirar a Cristo. Y cuando tú estás aquí, que ya estás en Cristo, perdonado, perfecto, sin pecado, santo, puro, sin mancha, Dios te recibe. Y ahora te dice, ponte a mirar aquello por la fe. Y por la fe entonces, regresas a la ley y comienzas a amar a Dios y comienzas a amar al prójimo, no para justificación, sino para tu propio bien, para tu vida cristiana y para el bien del que está al lado tuyo. ¿Se entiende? Esa es la manera correcta. O sea, hay que hacer una distinción cuando la ley es para justificación y cuando nosotros tenemos un principio de obediencia que está basado en el Evangelio, porque es el Evangelio el que nos libera para ahora poder venir a la ley, no a justificarnos, sino a decir, Señor, ¿cómo es que yo puedo conformarme a esta ley por amor a Cristo? ¿Cómo es que lo puedo hacer por la fe? ¿Cómo es que puedo empezarte a amar? ¿Cómo es que puedo empezar a amar a mi prójimo? y cómo lo hace Dios diariamente a través de arrepentimiento y fe. Todos los días arrepiéntete de tu propia persona, de quien tú eres, de lo que ves en tu carne, de tu propia condición, y vuelva a descansar en mí. Diariamente no nos cansamos de eso. Cuando nos cansemos de eso, la cruz entonces empieza a ser más chiquita, dejamos de ver nuestro pecado y dejamos de ver la santidad de Dios. Y Cristo, menos necesario, y menos necesario, nos volvemos en legalistas o entramos en el libertinaje. Por eso es muy importante poder distinguir que la ley no es el evangelio, que el evangelio no es la ley, pero las dos tienen que venir juntas. De la misma manera que el arrepentimiento no es la fe no es el arrepentimiento, pero las dos vienen juntas. No hacemos nada con predicar ley, ley, ley. Si no hay evangelio, la ley no te da vida. Ley, 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 la ley no te puede salvar. Si no hay buena noticia, porque la ley es buena noticia para aquel que es perfecto. Exactamente. Cristo decía que Él se agradaba en la ley de Dios, que se deleitaba en ella. Y eso es lo que debemos hacer nosotros como cristianos. Pero cuando nosotros no somos cristianos, o cuando aún siendo cristianos, venimos a la ley de la forma incorrecta, siempre vamos a tener el mismo resultado. Condenados, condenados, condenados. Sin embargo, Cristo no encontraba esa condenación en la ley. Cristo en la ley encontraba deleite. Y Cristo podía decir, yo siempre hago lo que al Padre le agrada. Y eso es lo que deberíamos decir nosotros. Eso es lo que deberíamos decir nosotros. Es lo que debería anhelar nuestra alma. Porque al final del día, cuando nosotros estemos delante de Dios, vamos a estar glorificados. Quiere decir que no vamos a tener más pecado y que estaremos bien delante de Dios. So, ahora lidiamos con este pecado que todavía mora en nosotros, que sí ya fue perdonado, pero diariamente luchamos con él. Por eso es que nos arrepentimos y tenemos fe en Cristo. No hay otra cosa en la vida cristiana que no sea diariamente arrepentimiento y fe. Oye, a eso yo lo tuve, vamos a hablar de otra cosa. Arrepentimiento y fe, sí, hace 5 años cuando di el paso al frente y hice mi oración de fe. Ya ahora no me hables de eso, ahora háblame de evangelismo y ahora háblame de cómo salimos a predicar a la gente y los ministerios y esto y lo otro y lo otro. Se están perdiendo el pollo del arroz con pollo. Y por eso es que después tienen anemia y no se dan cuenta porque es que están enfermos. Porque se han perdido el plato fuerte. Porque el plato fuerte tiene que ver con Cristo. Pero para ellos ya Cristo ahora mismo no es importante. Lo que es importante es las cosas que yo puedo hacer por Cristo. Pero lo que es importante es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ni siquiera más importante lo que Cristo está haciendo en nosotros, sino lo que Él hizo por nosotros hace alrededor de 2000 años atrás. Porque sí, Cristo está haciendo una obra impresionante en nosotros. Nos está cambiando, nos está transformando. Diariamente nos está conformando a su imagen y semejanza, etcétera, etcétera, etcétera. Y no restamos eso. Y no le menguamos importancia a eso. Pero de lo que verdad se trata el asunto, si tenemos que seleccionar una sola cosa, es de lo que Él hizo a nuestro favor. Y lo que Él hizo a nuestro favor es lo que informa e impacta a nuestras vidas para poder ser transformado y ser cambiado. So, el Evangelio es el centro de todo. Si no tenemos el Evangelio, perdemos todo lo otro. Podemos tener todo lo otro, que si no tenemos el Evangelio, las manos están vacías. Y cuando tenemos el Evangelio, nuestras manos están llenas porque tenemos todo lo otro. Si no tenemos a Cristo, no tenemos a nada. Apartado de Cristo, apartado de mí, dice Él, nada podéis hacer. La última vez que chequeé, nada significa nada. Es por eso que el Evangelio es tan exclusivo. Cristo y nada más. Por fe y nada más. Por gracia y nada más. O es por mérito o es por gracia. O es por cumplimiento de la ley o es por fe. O es por Cristo o es por el andamiaje judío. Es exclusivo. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Un único camino, una única verdad, una única vida. No hay vida fuera de Cristo. No la hay. Él mismo es la vida. No hay vida fuera de Cristo. Lo que hay fuera de Cristo, todo es perdición, muerte abrumadora. Él mismo es la vida. Eres el dador de la vida. Él dijera, y Juan nos recuerda eso, ahí en el Evangelio de Juan, cuando dice que, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al único Dios verdadero. Que te conozcan a ti. ¿Por qué? Porque la única forma de tener vida eterna es a través de Cristo Jesús. La única forma de estar conectado a la eternidad de Dios es estar en la persona de Cristo, quien es eterno, que ha muerto una muerte eterna y que ha resucitado eternamente y para siempre. Y como estamos unidos y conectados a Él, estamos conectados con el Dios Trino. No hay otra forma de conectar con el Dios Trino que no sea a través de Cristo Jesús. Y estar unido a Él es conocerlo a Él. Conocerle a Él es tener relación, intimidad con Él. Y esto solo lo podemos hacer exclusivamente a través de la persona de Cristo. Por eso el cristianismo es tan exclusivo. Es solamente a través de la persona de Cristo. En otras religiones, en otras formas de creencia, haces esto, haces lo otro. Si moralmente haces esto, estás bien. Si haces tal cosa, estás bien. Todo tiene que ver con hacer. Sin embargo, el cristianismo se trata de hacer, pero no lo que nosotros hacemos, sino lo que otro hizo a favor de nosotros. Y lo que otro hizo a favor de nosotros, que se nos es imputado a nosotros, siendo nosotros pecadores. Dios nos limpia, nos cubre, nos tira por encima la justicia de Cristo, encima de estas vestiduras sucias que tenemos. Nos cubre, nos justifica. Y cuando nos mira a través de la persona de Cristo. Vamos a ver otros pasajes. Vamos a ver otros pasajes. Por ejemplo, si miramos ahí a Romanos capítulo 8, versículos 15 y 16, Pablo dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. So Pablo está diciendo, el espíritu que ustedes han recibido no es el espíritu de esclavitud. No es un espíritu que te sigue dejando en la esclavitud, sino es un espíritu de libertad. El Espíritu Santo nos hace libres, porque lo que hace es comunicarnos constantemente Cristo y su obra. Función principal del Espíritu Santo. Por ahí escuchamos el Espíritu Santo, esto, el Espíritu Santo, el otro. Función principal del Espíritu Santo. Comunicarnos a Cristo y su obra. Cristo dijo que Él iba a mandar el Espíritu Santo y que Él nos recordaría todas las cosas. ¿Y de qué se tratan todas las cosas si no es de Cristo y su obra? Cristo y su obra. El Espíritu en su función primaria, lo que hace constantemente y diariamente en nuestras vidas es, recuerda a Jesús, recuerda lo que Él hizo por ti. Recuerda que cumplió la ley por ti. Recuerda que fue a la cruz y murió por ti. Cuando tú eres un pecador y Él es santo, murió en tu lugar. acuérdate que fue sepultado por ti. Y nosotros en medio de nuestro pecado, y el Espíritu diciendo, y Él se levantó de entre los muertos, y también resucitó, y traspasó los cielos, y se sentó a la diestra de Dios. Y escucha, hijo, está abogando por ti ahora mismo, y mañana, y ayer, y la semana que viene, y hasta el último día que estemos con Él. Cristo diariamente está abogando por nosotros, y el testimonio de ellos que nos ha dejado el Espíritu Santo para que nos lo recuerde. Cristo es nuestro abogado delante del Padre. ¿Por qué fue el sacrificio perfecto delante del Padre? Por eso es que Pablo puede decir ahí mismo en el capítulo 8 de Romanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién puede acusarlo? ¿Quién puede traer una acusación? Porque cuando venga la acusación, Cristo va a decir, ajá, pero yo morí por ese pecado. Cuando vuelva a venir la acusación, Cristo va a decir, sí, pero el Padre recibió mi ofrenda. Yo fui la ofrenda. Sí, pero ahora yo soy el sumo sacerdote. Yo soy el que estoy intercediendo por ellos. Yo soy el santo, el puro, el bueno, sin pecado, que murió en lugar de ellos. ¿Quién va a traer la acusación? Cuando traigan la acusación, no tiene valor delante del juez. Porque Cristo ya satisfizo la ira de Dios. Nadie puede acusar a los escogidos de Dios. Cristo fue el que murió. Y Cristo también fue el que resucitó. Y el que se sentó a la diestra de Dios. El que está sentado diariamente abogando por nosotros. Nadie puede acusar a los escogidos de Dios. Dice entonces, ahora vamos a ver otro pasaje en Gálatas. Gálatas capítulo 4, vamos a mirar los versículos del 4 al 7 rápidamente. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el fin de que Él redimiese a los que estaban bajo la ley? A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Qué significa que nosotros somos adoptados? La doctrina de la adopción significa que ahora Dios nos ha recibido a nosotros en la familia de Él. Que ahora nosotros somos de la familia de Dios, que hemos sido recibidos como hijos de Dios y que estamos sentados a la mesa con Dios. En la misma familia. Dios nos ha recibido. Ha habido una enemistad entre Dios y nosotros, enemigos de Dios, pero ahora por medio de la adopción, a través de Cristo Jesús, Dios nos ha aceptado en su familia celestial y nos ha hecho sus hijos. Dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo, y por cuanto sois hijo, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu Santo, el cual clama, Abba, Padre, así que ya no eres esclavo. Es el mismo lenguaje de Romanos capítulo 8. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Ya yo no soy un esclavo a mi propia justicia. Ya yo no soy un esclavo a mi propia justificación. Ya yo no soy un esclavo a mi pecado. Ya yo no soy un esclavo a la ley que no puedo cumplir. Ya yo no vivo por temor. Lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y entregó su vida por mí. Dice, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. El heredero es dueño de todo. Y aquí dice Pablo que nosotros somos dueños de todo por medio de Cristo. Y esto no es que ahora vamos a empezar a reclamar casa, que ahora vamos a empezar a reclamar carro. No, toda la justicia de Cristo es nuestra. Toda la obediencia de Cristo es nuestra. Toda la perfección de Cristo es nuestra. Toda la sabiduría de Cristo es nuestra. Todo lo amable de Cristo es nuestro. Ahora nosotros pertenecemos a la familia de Dios y somos recibidos en la familia de Dios. Y ahora somos hijos y nos sentamos a la mesa con Dios. Es Dios de los cielos, hemos sido recibidos por Él. Por nosotros no, por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Vamos a leer este último pasaje que está en el capítulo 4 de Romanos. Vamos a leer del 1 al 8. Dice, ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Él puede gloriarse, pero delante de los hombres, no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. So, Abraham le creyó a Dios. Abraham confió en Dios, descansó en su promesa, descansó en su palabra, creyó lo que Dios le estaba diciendo y Dios le justificó. Y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Por qué? Porque nosotros le debemos todo a Dios. La palabra de Dios dice que cuando hacemos las cosas que teníamos que hacer, inútiles somos, estamos haciendo lo que teníamos que hacer. Y de hecho, no la hacemos perfectamente. Y si la hacemos sin Cristo, es abominación. Dios no la recibe. Solamente Dios recibe obras nuestras solamente a través de la persona de Cristo. Obras que están lavadas por la sangre del Cordero. Obras que se hacen por amor a Cristo, por la fe. Fuera de eso, toda obra es abominación. Cualquiera que sea, todo será quemado. Lo que no entra al cielo a través de Cristo será quemado. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree a aquel que justifica al impío. No aquel que hace buenas obras, no aquel que tiene su propia justicia, no aquel que tiene su propio estándar, al impío, pero es un impío arrepentido con fe. Es un impío que es un impío arrepentido y un impío que descansa en la fe de aquel que ha muerto por él y que ha resucitado por él. En aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Porque la justicia viene de afuera. La justicia viene de afuera, de parte de Cristo. David habla de esta bienaventuranza del hombre a quien Dios le justifica sin las obras de la ley. Por eso es que habla de que les daré las misericordias de David. La persona de Cristo. Las misericordias de David, ¿de qué están hablando? Si no es de Cristo y de la persona de Cristo y de su obra. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Dios le atribuye, le da, le imputa justicia sin tener obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. No tenemos tiempo para hablar de este pasaje, pero si miramos este pasaje, esta persona o estas personas son bienaventuradas, son muy felices, son bienaventuradas, pero esas personas que son bienaventuradas son inicuos, tienen iniquidades, son impíos. Son impíos, pero son felices, son bienaventurados, pero es porque sus iniquidades son perdonadas. Entonces, Dios justifica al impío, Dios justifica al inicuo, a quien Dios le perdona sus pecados, los cubre, pero lo hace en la persona de Cristo, lo hace regalándole la justicia de Cristo, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. No está diciendo que no tiene pecado. Es un inicuo, es un pecador, pero es bienaventurado porque esas iniquidades y ese pecado es perdonado y es cubierto. Y esto solamente es a través de Cristo. Y esto solamente es porque Dios nos ha cubierto a nosotros con la justicia de Cristo. So, los pecados son perdonados porque otro pagó la deuda de ese pecado. Y los pecados son cubiertos porque son cubiertos con la justicia de otro. No es que son cubiertos, echados bajo la alfombra y para que nadie se acuerde de ellos. Sí, Dios no se va a acordar más de ellos. Pero el cubierto aquí tiene que ver con que fue cubierto con la justicia de Cristo. El pecado estaba ahí y Cristo vino con su justicia, cubrió ese pecado y dijo, ahora miren mi justicia, Señor. Padre, ahora mira mi justicia, no mires a sus pecados. Por eso es que el pecado está cubierto, escondido detrás de Cristo. Por eso es que nuestra vida está escondida en Cristo. Por eso es que nosotros estamos amparados en Cristo y solamente en Cristo. Porque solo en Él nosotros podemos ser perdonados. Porque solo en Él nosotros podemos ser justificados. Porque solo en Él nosotros podemos ser santificados. Porque solo en Él nosotros podemos ser hallados hijos. Porque solo en Él nosotros podemos ser hallados no culpables. Porque solo en Él nosotros podemos ser adoptados. Podemos ser redimidos. Podemos ser salvados. Solamente a través de Cristo. Solamente a través de su persona, solamente descansando en su obra. Para resumir, el Evangelio es esencial en nuestras vidas y creer en él, porque el Evangelio nos libera a nosotros de la carga del pecado, nos libera de nosotros mismos, nos libera de nuestra propia justicia, nos pone a mirar una justicia aliena, una justicia de afuera, la justicia de Cristo. Por lo tanto, el Evangelio tiene que ser central en nuestras vidas para que amparados y descansados en el Evangelio podamos ser libres para salir a amar a Dios y para salir a amar a nuestro prójimo. Y de la misma manera, la predicación de la ley y el Evangelio es importante en nuestra vida para diariamente poder seguir viendo nuestro pecado y poder seguir viendo nuestra esperanza en Cristo Jesús y nuestra necesidad de Él. Y asimismo va a seguir profundizando entonces nuestra necesidad tan grande de la cruz. Mientras más seamos santificados, mientras más nosotros seamos conformados a la imagen de Cristo, más grande veremos nuestro pecado, más grande reconoceremos nuestra condición pecaminosa, más grande veremos la santidad de Dios, aunque no cambia, sigue siendo la misma. Pero nosotros, nuestra visión, nuestra conciencia va a crecer mucho más acerca de la santidad de Dios. Y mientras más seamos santificados, más grande se nos va a hacer necesaria la cruz. Más necesaria se nos va a hacer la cruz. Porque mientras más conocemos de Dios, mientras más conocemos de su carácter, mientras más conocemos de su perdón en el Evangelio, más nos damos cuenta cuánto necesitamos a Cristo Jesús. Hoy, mañana y siempre. Sin el Evangelio no tenemos nada de esto. El Evangelio es la base de todo. No solo la base de nuestra justificación, sino la base de nuestra santificación, sino la base de nuestra vida cristiana y de cómo seguimos adelante, de cómo amamos a Dios, de cómo amamos al prójimo, de cómo enfrentamos la vida, de cómo miramos las Escrituras, de cómo interactuamos con las Escrituras. Si no filtramos todo a través del Evangelio, nos descarriamos. Nos descarriamos. Que el Señor nos ayude, hermano. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por poder ver a Cristo una vez más. Te suplicamos que siempre sea así, que podamos ver a Cristo, descansar en Él, confiar en Él. Saber que en Él tenemos todas las cosas, Señor, que tenemos justificación, que tenemos santificación, perdón de pecado, que estamos, Señor, salvos en Él. Gracias por Cristo Jesús y gracias por traernos a tu familia, Señor, cuando sabemos que no lo merecíamos y que nosotros mismos no lo merecemos. Gracias por esta salvación tan grande. Perdona nuestros muchos pecados y ahora llévanos con bien a la casa, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermano. Gracias por el tiempo. Y gracias por soportarme.